Bien, ¿alguna pregunta por el tema de los PECs?
No, los problemas.
Pues si hay algo, estoy. Aunque no hay teoría, tutorial, puede que voy a servir un par de días, pero básicamente estoy todos los días viendo el foro. O sea que podéis preguntar. Bien, la interpretación de la obra más popular hoy en día es ver más bien a Enrique como un militarista manipulador, o sea, planteando básicamente que Enrique hace a gran escala lo que Bottle Indian hace a pequeña escala. A pesar de lo que se ve en la mayor parte de las películas y la mayoría de las producciones en el teatro, no hay evidencia en la obra de Shakespeare, en la obra escrita, de que Enrique reconoce a Bardolph. Obviamente crea un poco un... crea una emoción extra si tienes a Enrique viendo a Bardolph y que está como controlándose o que le sale una pequeña lágrima o lo que sea, pero ese no hay evidencia. Y es parte de la obra, la idea de la ejecución de un soldado por robar es parte de la historia recibida, como comenté en la última clase. Una de las interpretaciones de la obra es el estudio de cómo un grupo de personas radicalmente diversas se van coagulando en una unidad, una hermandad, un ejército unido. Y vemos cómo Enrique, con el peligro justo antes de la batalla, plantea esta idea de que son una banda de hermanos que tienen que estar unidos para sobrevivir y todo esto. Y coge bastante la idea de Tamburlaine, de que la nobleza, que es algo que se puede ganar con la pérdida de sangre, a luchar y no simplemente con las líneas de sangre. O sea, no es simplemente una cosa que heredas, que eres, es algo que puedes ganar en la batalla. Y esto es algo que ha planteado Tamburlaine. Pero Enrique, después de la batalla, reafirma las diferencias sociales de forma contundente. Primero, distingue entre los nobles y los soldados rasos en sus listas de muertos. Obviamente, la vida de unos y la vida de otros no vale lo mismo. Y en segundo caso, tiene su juego del gato y ratón con Williams, con el tema del guante, y que en un sentido es uno de los momentos donde vemos al rey más despreciable, porque tiene todas las ventajas a alguien que ha luchado lealmente para él y está amenazándole con muerte, está haciéndole suplicar por su vida a alguien que ha sido en ningún momento desleal, simplemente ha expresado sus dudas. Pero hay dos cosas de comentar ahí, obviamente, al final, pues de jugar su juego después de sus 2 minutos de incomodidad, aunque sea incomodidad extrema, el soldado sale con una fortuna y Enrique está marcando el hecho de que él es el árbitro absoluto sobre la fortuna de su gente. Pueden salir ricos o muertos, según a él le place en ese momento. Pero también hay que entenderlo un poco con un cierto conocimiento de las obras de Enrique IV. Ese tipo de truco sería típico del príncipe Hal en la taberna de la cabeza del jabalí, el Bull's Head, los trucos que él hace sobre Falstaff y sobre Francis, que es un camarero un poco tonto. En esa taberna. Entonces, es el último vistazo que tenemos de ese príncipe juguetón que conocemos de las obras anteriores. A partir de ahí, es solo el rey serio que es Enrique V. Tenemos parte de, o sea, como he comentado, tenemos la falsificación de la obra en las películas, en la mayor parte de las producciones de teatro, quitando los elementos que dejan mal a Enrique. Y uno de los más fuertes en ese sentido es el masacre de los prisioneros, que hace para mucha gente, sobre todo si son franceses, que Enrique V es un criminal de guerra. Algún comentarista moderno ha dicho que eso es la contribución más significativa de Enrique a la batalla, que es un poco duro. No sé si es justo o no justo, pero a decir que eso es básicamente su parte de la batalla. Es fuerte, pero por otra parte, el hecho de que Kenneth Branagh y Laurence Olivier, por ejemplo, quitan esto de la obra es, o sea, cambia sustancialmente la obra. Esto pasó históricamente, está en las crónicas de Hollingshed y de Hall, y está en la obra de Shakespeare, y quitarlo pues cambia la obra. Entonces, esta juxtaposición entre lo que es el Enrique de la propaganda y el Enrique real, si quieres, es se notan sobre todo en la figura del coro, que funciona como el nodo, como la historia oficial, y luego vemos cosas que se contrapone a esa realidad. El coro glorifica a Enrique V en casi todo lo que dice a lo largo de la obra, pero cada vez tenemos elementos que hacen cuestionar esto, como por ejemplo, pues, la primera escena abre con los arzobispos diciendo que montar una guerra en el extranjero es algo que ayudará a proteger a sus intereses económicos, etc. Y vamos a ver todo esto en detalle. Pero quizá la visión más objetivo o más equilibrado de la obra es que lo que está buscando Shakespeare es que la audiencia está constantemente oscilando entre ver a un Enrique atractivo y un Enrique repulsivo. No nos permite aceptar a ese personaje como un bueno o un malo, sino que tenemos que estar constantemente cambiando de punto de vista. Un líder tiene que sostener la impresión de que es fuerte, de que es seguro, que es sabio y que es justo, incluso cuando está manipulando de forma poco escrupulosa la gente en sus intereses de conseguir el éxito en el interés del país. El poder, en otras palabras, complica la diferencia entre buenos y malos. La visión inglesa en esta época de la doctrina de Maquiavelo es muy simplista, en el sentido de que los fines justifican los medios. Shakespeare está tomando una postura bastante más compleja y bastante más matizada que ese entendimiento generalizado de la Inglaterra renacentista, diciendo que el poder es un elemento que complica las cosas. Pero además, antes de juzgar a Enrique, tenemos que decidir qué Enrique queremos juzgar. Estamos juzgando el líder absolutista, el rey absolutista, el cristiano supuestamente clemente, el general feroz de la guerra, el leal patriota, el optimista incansable, el orador inspiracional, si se puede decir inspiracional, ¿me entendéis, no? Con eso. O el ser humano vulnerable. Hay tantos Enriques como hay diferentes situaciones en que se encuentra Enrique.
¿No serían las
facetas
del líder?
¿Sabes? Sí, facetas, sí, en cierto punto, sí, sí, sí. Hay un elemento de esto, pero Enrique tiene el problema como persona de que es como actor que sabe actuar en cada escena. No hay un claro, hay la imagen un poco de que da en una de sus obras, no Tennessee Williams, el otro, Eugene O'Neill, de alguien que está en busca de su auténtico ser, que da la imagen de la cebolla, que se va quitando y no hay nada en el medio. Y hay este elemento en lo de Enrique V. Y de hecho, el último planteamiento irónico del coro es un poco, pues, este ser tiene que, para ser un buen líder, tiene que sacrificarse a sí mismo. De todo lo que es lo privado, lo sacrifica en el interés de lo público, que es uno de los grandes enfrentamientos dentro del teatro y la literatura romana, clásica en general, pero sobre todo los romanos estaban obsesionados con el conflicto entre lo privado y lo público. Y lo que plantea el coro, un poco cruelmente, es que este tipo se sacrifica todo por lo público y luego no sirve para nada. O sea, en tema de 20 años ya se ha perdido todo. Cuando se está haciendo la obra de Shakespeare, se ha perdido todo. O sea, está bastante peor la situación que que antes de empezar Enrique, porque por lo menos tenían Calais, no tenían ni eso cuando está escribiendo Shakespeare. Sobre todo, y esto es una cosa que puede que lo ha aprendido Mariano, no lo sé, el gran habilidad de Enrique V es de evitar tener la culpa de nada. Es un experto supremo en hacer que los demás lleven la culpa de sus acciones. Sabemos desde el final de Enrique IV, segunda parte, las instrucciones de su padre cuando él está cuando está moribundo, a su hijo, a nuestro Enrique V, es be it thy course to still give minds with foreign quarrels. O sea, sea tu política de tranquilizar las mentes inquietas con peleas extranjeras. Monta una guerra en el extranjero para apaciguar a la gente en casa. Si habéis visto la película Wag the Dog, ¿cómo se llama en español? Wag the Dog. Una película donde, justo antes de unas elecciones americanas, montan una guerra ficticia con Dustin Hoffman y, ¿no? Sí la conocerás, pero es como el nombre es muy distinto. En fin, que esto obviamente hoy en día sigue lo mismo. La Thatcher, en un momento de bajísima popularidad, monta la guerra de las Malvinas y tiene mayoría absoluta después, etcétera, etcétera. Las guerras son muy buenas para ganar las elecciones. Quizá con España siendo una excepción en sus últimos décadas en esto, pero generalmente es bastante bueno montar una guerra para ganar las elecciones. Entonces, ya tenemos, antes de ser rey, que Enrique tiene la idea de que tiene que montar una guerra en el extranjero para conseguir una cierta unidad en casa. Luego, en la segunda escena, enfatiza de que los arzobispos van a tener la culpa si ellos dicen que tienen un reclamo sobre el trono que no es legítimo. Él no va a tener la culpa, lo va a tener los arzobispos. Nosotros sabemos que los arzobispos se sienten amenazados porque los comunes, los representantes de la burguesía en el Parlamento quieren introducir una ley para quitarles parte de sus propiedades. Entonces, el que puede bloquear esto, lo que puede usar su... ¿Cómo se llaman los Estados Unidos? Sí. Ya, pero hay una cosa presidencial que para bloquear las leyes. No, hay una... Sí, el veto. El que tiene veto sobre esta ley es el rey. Entonces, ellos saben que si ellos dan dinero al rey para su campaña militar, entonces pueden proteger sus propiedades. Entonces, sabemos ya que hay un interés ulterior por parte de la iglesia. Y Shakespeare está haciendo algo que no es difícil para nosotros percibir ahí. Dentro de Instituto Principis Christiani de Erasmus de 1516, él dice que los príncipes deben buscar consejo a la iglesia y es trabajo de la iglesia intentar disuadirles de las opciones de guerra. O sea que el buen gobierno es rey pidiendo consejo a la iglesia y la iglesia aconsejando contra la guerra. Entonces, lo que hace Shakespeare en esta obra es dar la vuelta total a esa imagen y tenemos al contrario la iglesia en sus propios intereses aconsejando al rey de la guerra.
Pero eso es anterior a Enrique V.
Anterior a la obra.
Sí, anterior.
Pero posterior al rey real.
Posterior al rey real, pero anterior a la obra.
Sí. O sea, eso es 1516. La obra es 1599. Sí. Y Enrique V es 1415. Bueno, el Agincourt es 1415.
Pero los arzobispos aconsejaron
a
Enrique V en la realidad, eso ocurrió.
No. Había un poco de estas cosas alrededor, pero no era tan directo. Y en cierta forma tiene tanto que ver con unas discusiones que había a principios de los años 90, en la época de Shakespeare, sobre la sobre impuestos sobre la iglesia, bla, 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 en relación a la reina Isabel I. O sea, una cosa que también olvidamos bastante es la influencia de la alta política actual de Shakespeare sobre las obras. Por ejemplo, una figura bastante obvio detrás de Próspero en la Tempestad es Rudolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano, que le echó su hermano, porque él pasaba demasiado tiempo haciendo magia. Él estaba obsesionado con la magia. Entonces, eso es una de las personas que influye en la figura de Próspero, es un mago. Ahí. Pero, y que Enrique IV de Francia, irónicamente, como comenté en la última clase, puede ser una influencia sobre cómo Shakespeare construye el Enrique V. Entonces, pues, hay esos elementos que surgen en esta época de la política, la alta política. Shakespeare sabría perfectamente quién es el emperador en Europa en su época, quién es el rey de Francia. O sea, no son cosas raras que están anécdotas perdidas, son lo que cualquier persona con cierto conocimiento cerca de la corte sabría, como, o sea, las noticias. Tenemos la situación donde Enrique hace que Scoop y Cambridge y Gray se auto inculpan. Ellos están diciendo que hay que castigar al borracho que ha maldecido al rey ahorcándole. Entonces él puede decir, si hay que hacer esto por lo que hace un pobre desgraciado borracho, ¿qué hay que hacer cuando mis amigos me traicionan y tal y cual? Pero, por tanto, no es su culpa. Y es bastante interesante toda esta situación, porque esta gente lo plantea ahí como si ellos están comprados con dinero francés. Pero hay la insinuación, y eso es la realidad histórica, que estas personas realmente estaban actuando a favor del legítimo heredero al trono. Enrique V, recuerdo, no debería estar en el trono porque su padre usurpó el trono. Entonces, estos personajes no están cometiendo traición desde una óptica más legalista. Ellos están actuando de una forma absolutamente consecuente y leal. Scoop puede ser el amigo, el antiguo amigo de cama, interprete esto como queráis, de Enrique, de Hal. Pero él, en cierta forma, está portándose como un bruto. O sea, en el sentido de que hay lo que es las leyes y hay que negarse de lo que es lo privado, el interés privado, lo que te llevo por amistades y defender el derecho. Pero todo esto está escondido detrás del elemento de que si es una cosa de traición y se meten en las razones, pues entonces puede que se cargan este heredero. Y este heredero, en último caso, es el padre de la otra línea, la línea de yorkista. Entonces, al no decir nada, al ser acusado de aceptar dinero francés, en vez de decir, oye, yo estaba defendiendo el rey legítimo, se protege al hijo, y el hijo es el que da el linaje que nos da a Eduardo IV, Eduardo V, Ricardo III. Y al final, de hecho, se suman las dos líneas en los Tudores. Entonces, se autoinculpan estas personas cuando realmente están defendiendo lo que es el Estado de Derecho. Y lo que es muy interesante es que el persona más parecido a Enrique V en ese, como se porta en ese momento, es Ricardo III. Es el rey demonio. Esa figura que representa el Maquiavelo en el sentido absolutamente malo, en el trono. Se soporta de exactamente la misma manera, haciendo que Hastings se autoinculpa en su obra. Llega al sitio de la ciudad de Harfleur y dice al alcalde de Harfleur y a los ciudadanos de que si sus soldados machacan los sesos de los bebés, violan a las mujeres, matan a los viejos y todo esto, va a ser culpa de ellos, no de él. Él por el momento ha podido controlar sus tropas, pero si hay que seguir con el sitio, va a ser la culpa de ellos. O sea, impresionante la argumentación, pero bastante otro es tipo de argumentación sacado de Tamburlaine. Si os acordáis, con Tamburlaine tenía la cosa de que tenían tiendas de campaña de diferentes colores, y si entraban en la ciudad cuando tocaba con las tiendas de campaña en rojas, creo que era masacrar a toda la población. Entonces, es ese tipo de argumentación, una argumentación que usa una de las obras más famosas de esa década, que obviamente Shakespeare había visto múltiples veces, una obra, una argumentación de un señor de la guerra sin ningún tipo de legitimidad a parte della vittoria, eccetera, eccetera. Quando los emisarios de Enrique, sobre todo Exeter, visitan al rey de Francia, dicen, cualquier destrozo, cualquier lo que sea en tu país, va a ser tu culpa por resistir a Enrique. Cuando Burgundy describe la destrucción que ha habido en Francia, Enrique responsabiliza a los franceses para la vuelta a la prosperidad en Francia. O sea, él nunca tiene la culpa. Y es fascinante que Enrique está tan desorientado y tan, o sea, descolocado cuando oye de que sus soldados están sugiriendo que él tiene la responsabilidad de lo que les pasa. Él está tan acostumbrado a echar balones fuera que de repente encontrarse incógnito con que la gente piensa que él tiene la responsabilidad de vida o muerte, pues está muy descolocado. Y de hecho, tiene entonces su momento que es muy parecido intencionalmente como Jesús en el jardín de Getsemaní, donde él está solo rezando, diciendo, no me cobras el pecado de mi padre ahora, en ese momento. Entonces, lo que al final lo que tenemos en el carácter de Enrique es una especie de un Maquiavelo patriótico. Él sí que está motivado en cierta forma por los intereses del país, pero es un manipulador absolutamente consumado. Son las formas en que nos puede diseccionar en cierta forma la obra, es de ver lo que hace Shakespeare con sus fuentes. O sea, Shakespeare tiene sus fuentes históricas obvias. Sabemos que escribe esta obra con Hollingshed y con Hall abierto en la mesa delante de él, como alguna gente hace en sus texts, con los libros abiertos delante. Y entonces, ¿qué es lo que cambia para hacer su obra, porque eso nos va a dar una indicación de lo que busca realmente. Entonces, por ejemplo, dentro de los fuentes es el conde, creo que es conde, de Westmoreland, es Westmoreland, en fin, menciona el peligro de una invasión desde Escocia si ellos invaden a Francia. El problema estándar de Inglaterra es que cada vez que invaden a Francia, los escoceses lo aprovechan y todo esto. En la obra es Enrique que lo menciona. Entonces esto hace que Enrique es más cauteloso y más maduro que sus consejeros. Como Hall, pero en contraste con Hollingshed, Shakespeare tiene la decisión de invadir antes de, como consecuencia de consultar a la iglesia y la nobleza, pero antes de ver a las embajadas francesas. Eso crea una situación donde los súbditos están halagados en el sentido de que se toman en cuenta sus opiniones, aunque sabemos que no hay nada deliberante. Pero solo parece públicamente que la culpa lo tienen los franceses por provocarle, porque él toma la decisión con la nobleza y la iglesia, y luego pasan los franceses a el insulto del Dauphin con las pelotas de tenis, y él puede levantar en cólera y usar esto para aglutinar a su país y a reaccionar contra ese insulto. Y entonces, esto hace que Enrique es más calculador y más manipulador. El Dauphin no estaba en la batalla de Agincourt, y de hecho había varios Dauphins a lo largo del periodo que nos cubre esta historia entre el principio de la invasión y el Tratado de Troyes. Shakespeare tiene que crear un adversario despreciable. Y ese adversario despreciable no puede ser el rey de Francia, porque el rey de Francia es el padre de Catherine de Valois. Catherine de Valois es parte del vínculo que ata a los Tudores, a la reina de Shakespeare, al trono. Entonces, ese linaje directo no puede ser negativo. Entonces, crea este personaje compuesto del Dauphin puede ser el enfoque de nuestro desprecio y todo esto. En el sitio de Harfleur, Henry amenaza con destruir la ciudad y masacrar a los habitantes si el gobierno, si el gobernador, perdón, no se rinde. Sin embargo, dice que se respetarán las vidas y las propiedades si se rinde. No hay ningún discurso de este tipo en las crónicas, esto lo ha inventado Shakespeare. En la obra se cumple totalmente con esto. En la realidad, Enrique cogió por rescate a los ciudadanos más importantes de la ciudad para que se pagara un rescate, no había ningún masacre. Y lo que dijo a los otros a ciudadanos es que los que le juraban lealtad podían quedarse y los demás tenían que marcharse. Entonces, a unos 2.000 personas, incluyendo mujeres y niñas, tuvieron que ir a reubicarse en Rouen. De una parte no se cumple totalmente con la cosa, pero tampoco, pero se evitó un masacre. Eso sí que es cierto. Una cosa bastante compleja, pero también con cierta importancia, es lo que pasa con Badolf. Lo que tenemos en las crónicas es que Enrique ejecutó uno de sus hombres por robar un píxide de una iglesia. Un píxide es la caja donde se guarda la sagrada hostias. Y de hecho, ese soldado comió las hostias. O sea, la realidad parece que era un acto bastante de desesperación, de hambre, realmente. Lo que hace Shakespeare es que en vez de un pix, un pedigree de X, un pix, lo convierte en un pax. Y un pax es una especie de tabla donde hay no he encontrado la palabra en el traductor la noche buscando cómo se decía pax en español y no lo he encontrado. Es estampada en una lámina de metal un crucifijo que va besando a la gente. Entonces, otra forma de cualquier imagen que se va besando en inglés es osculatorio, supongo que es osculatorio, pero no encontraba osculatorio o osculatorio en la diccionario. Sí. No, hasta ahí sí, pero no encontraba la palabra para lo que robó. Pero lo que suele ser esta cosa es una lámina de cobre dorada después estampado, con un solo imagen, con la imagen de un crucifijo para ir besando. Pero, en fin, esto es un objeto de bastante menos valor y bastante menos valioso en un sentido espiritual que el pix, que es lo que robó en las crónicas. Entonces, Shakespeare crea una situación donde el delito es menor y, por tanto, nos puede parecer más fuerte el castigo de matar a alguien por esto. Pero, en fin. Mucho detalle. Sabemos por las crónicas que la noche antes de la batalla de Agincourt, Enrique ofreció a los franceses devolver todo lo que había capturado y pagar una recompensa, pagar una indemnización, y eso lo rechazaron los franceses porque estaban tan seguros de la victoria. Pero muy a diferencia de nuestro Enrique en la obra, diciendo que él nunca va a pedir rescate y va a morir con sus soldados y todo esto, directamente la noche anterior históricamente lo pidió a la cosa. Las cifras de muertes de la batalla vienen directamente de Holinshed, o sea, 30 ingleses contra 10.000 franceses, pero el historiador dice inmediatamente que cree que una figura de entre 5 y 6 cientos ingleses sería una cifra más realista. Hoy en día los historiadores numeran los muertes ingleses entre 114 y 450. Aún así, son diferencias absolutamente milagrosas en algún sentido. ¿Tenéis claro el porqué? Pero, o sea, básicamente, en dos segundos, lo que pasó es que tenían la suerte de que los ingleses siempre se aprovechan del tiempo, como con la mano. Pero había una especie de valle mudo, un poco así, y los ingleses tenían unos arqueros en un lado y unos arqueros en el otro, y la pequeña dotación, que era muy pequeña, de aristócratas, con la bandera del rey, estaba en el medio. ¿Vale? Entonces, los franceses, que eran como tres veces más, estaban ahí, y todos querían capturar a estos. Capturar a estos tiene valor. Capturar a arqueros, que son campesinos, no tienen menor interés. Entonces, tienes el efecto de todo esto centrándose en el medio. Entonces, con todo esto centrados en una zona nodosa en el medio, los arqueros ingleses que podrían, se calcula que en un minuto podrían hacer caer unos 60.000 flechas. O sea, con los caballeros perfectamente protegidos en su armadura de acero. Ningún problema para los aristócratas en su armadura. El problema es que sus caballos, no. Entonces tienes una situación de montones de caballos muriendo, amontonándose, y la inmensa mayoría de no era un problema de contacto ni siquiera. Simplemente se ahogaban en el lodo. Todos los
y la inclinación del terreno,
sí,
también era contraria. Entonces tenían que subir en un terreno lodoso.
Sí. Entonces, pues, una vez que tienes simplemente esta masa de gente, que una vez que se ha cubierto de acero en vez de hierro, una vez que has caído, nadie te levanta.
Y te aplastaba.
Sí. Los
que venían atrás te aplastaba.
Pero,
no podían parar.
Sí. Entonces, en la última parte de la batalla, lo que estos, que tienen sus martillos para poner estacas, que se meten entre ellos están vestidos de calle, más o menos, sin protección, pero no tienen el problema con el lodo. Entonces ellos iban con sus martillos, pues, cargando gente, con un tipo enlatado, pues te le das con un martillo hasta que le has machacado eso. Entonces, era realmente mucho más una situación de que los franceses perdieron la batalla por arrogantes que los ingleses ganaron, ¿sabes? Porque no hubo tanto contacto entre los dos ejércitos, unos simplemente murieron.
Es un poco como la Termópilas, ¿no?
Sí, o sea, sí, pero la cosa en las Termópilas es que tenías pues unos profesionales absolutamente entrenados para esto y tenían que pasar por ellos. Pero esto es que ni siquiera hubo el contacto, ¿sabes? O sea, que se mataron realmente entre sí. De hecho, se decía que tantos de los arqueros ingleses tenían disentería y diferentes enfermedades de este tipo. pero muchos estaban disparando sin, o sea, sin ropa en la parte inferior de su cuerpo para que ellos podrían dejar la naturaleza seguir funcionando y ellos seguir disparando flechas. Y la razón por qué la desproporción del ejército de inglés de arqueros contra caballeros era por economía, por falta de ganas de gastar dinero por parte del rey. Era mucho más barato contratar un arquero que contratar un mercenario vestido para guerra, para luchar a caballo. Entonces tenía un ejército muy mal proporcionado, según se entendía en esa época. Lo que pasa es que tenía el terreno perfecto para aprovechar esta noche. Sí, y el tiempo. Pero, o sea, las cifras no son tan verdaderas como sugiere en la obra, pero casi, simplemente por eso. Shakespeare específicamente muestra un ejército que está compuesto por ingleses, galeses, escoceses y irlandeses en la obra. Entonces, esto muestra un cierto como proto-Britania, y de hecho hay quien piensa que el escocés y el irlandés puede ser añadidos después de llegar al trono a Jaime I, un par de años después de escribir la obra, para dar más esta idea de Britania, que era una idea muy querida por el rey y muy poco popular entre los ingleses. En ese momento los ingleses no querían unirse con los otros países. Había escoceses y galeses luchando en la batalla de Agincourt en el lado de los franceses, de hecho. Entonces esto es bastante falsificación. El rey Enrique, de hecho, llevaba a... ¿cuál era el nombre? Creo que era Jaime IV de Escocia, que tenían capturado el rey escocés con él para ordenar a guarniciones escocesas de rendirse. De todas formas, casi todos los ejércitos de un lado y otro estaban hechos de mercenarios. Entonces, la mayor parte del ejército francés y la mayor parte del ejército inglés. Entonces, la nacionalidad cada vez menos tenía carecía de sentido. Era como la estupidez del fútbol. O sea, no sé cuántos miembros de Real Madrid, por decir una cosa, nacieron en Madrid. Supongo que como uno, ¿no? Como mucho. Se ha llevado militarmente a ese tipo de punto en las guerras en ese momento. Shakespeare históricamente da el orden para, está en las crónicas, de matar a los prisioneros. Shakespeare hace que Enrique da el orden de matar a los prisioneros antes del ataque contra el tren de bagaje, o sea, antes de la matanza de los niños. Y lo que hace Shakespeare en la obra, casi una cuarta parte de la batalla de Agincourt en la obra de Shakespeare, a diferencia que las películas, o sea, las películas nos dan una batalla como Dios manda, pero la obra de Shakespeare no. La obra de Shakespeare, gran parte de lo que pasa en la batalla es una escena cómica con Pistol capturando un francés y la no comunicación entre ellos. Pero ese francés, Lefeu, tenemos tiempo para ver que no es una amenaza para nadie, es un lunguis y un poco un cobarde. Entonces, Shakespeare mete esta escena cómica justo antes de que el rey da el orden de matar a los prisioneros, porque nos hace llegar a conocer uno de los prisioneros, no es simplemente los prisioneros. Conocemos a un prisionero y además conocemos que ese prisionero no es una amenaza para nadie. Entonces, eso hace que el rey es más, hace un rey más frío y más, machiavélico. Es popular en el escenario y en las películas cuando se menciona el masacre de los prisioneros, hacer que es en consecuencia, como en The Hollow Crown, es consecuencia de que se entera del masacre de los niños. Eso no es como lo estructura Shakespeare, un poco más complicado en Shakespeare. Shakespeare no quiere directamente plantear eso porque esto cree un Enrique V en plan Donald Trump. Algo le pasa y reacciona espontáneamente por la emoción. Enrique V de Shakespeare jamás reacciona emocionalmente. Hay el planteamiento que Gower recibe las noticias de las dos cosas y los vincula. O sea, Gower, en un parte del campo de batalla, oye de la masacre de los niños por una parte y por otra parte del masacre de los prisioneros y hace una asociación entre los dos. Los franceses han hecho un acto barbárico, entonces el rey ha actuado en consecuencia, ha matado en venganza a los prisioneros. Pero no, o sea, está claro en la obra que Gower llega a esa conclusión de una forma que típicamente se llega a justificar las acciones de tu bando, pero no es como está estructurado en la obra. Entonces, todos estos cambios, cogiendo sus fuentes, demuestra que Shakespeare quiere crear un rey mucho más tranquilo, mucho menos emocional, mucho más calculador, mucho más racional y en cierto modo más maquiavélico. Hay el planteamiento por parte del rey haciéndole en cierto modo, o sea, una cosa que se dice es totalmente aceptado por los historiadores desde entonces hasta hoy en día, es que una gran parte de la victoria se viene de los arqueros, el uso de estacas para proteger a los flancos del ejército y todo esto, que en la obra no se hace ninguna mención de ello. Todo es, según Enrique, por una intervención divina. Es porque Dios ha estado al lado de ellos y por todo lo que se plantea en el discurso de San Crispín. Y tenemos en el rezo de Enrique antes de la batalla de Agincourt un planteamiento de que no le castiga por el pecado de su padre. Lo que es fascinante es que hay una situación de rezo parecidísimo en Hamlet, donde Claudio, el que ha usurpado el trono al padre de Hamlet, al rey Hamlet, está diciendo que no le castiga por haber usurpado el trono, pidiendo esto a Dios, pero luego reconoce que no puedes realmente pedir perdón por algo si mantienes el beneficio de haberlo hecho. O sea, no puedes decir siento mucho haber robado el paquete de chicle de la tienda si tú todavía tienes el paquete de chicle. Si te arrepientes de ello, que lo devuelves el paquete de chicle, entonces vale. Pero él sigue teniendo el trono, Claudio, entonces reconoce que no puede pedir a Dios que le exonera de haber robado el trono y matado a su hermano. Y ese discurso es muy parecido, pero Henry no llega a la conclusión lógica de ahí, que es, si realmente se siente mal de que su padre robó el trono, pues devuelve el trono al heredero legítimo. Y eso no está dispuesto a hacer.
escena parecida en el 3, como en el 4 también.
Sí. No, o sea, sí. Sí, 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 no, él está constantemente a sí, perdiendo un poco del hecho de que no es legítimo, y ese es el gran problema. Es un rey eficaz, pero con el problema de que no es legítimo. Y, sabes, con las generaciones esto se pierde importancia. Nadie estaba ya cuestionando la legitimidad, por ejemplo, de Isabel I, pero realmente Enrique VII había usurpado el trono de la misma manera que Enrique IV. ¿Sabes? No había justificación. Lo que pasa es que una vez que consigues que a varias generaciones, pues ya la gente va un poco olvidando, y eso es la familia que siempre ha estado en el trono. Pero, o sea, en último caso, todas las familias reales, o por lo menos en la historia de Inglaterra, todas las familias reales datan de una usurpación. Entonces es simplemente lo lejos que estás dispuesto a llegar en la historia. Pero Guillermo el Conquistador, Guillermo el Bastardo, usurpó el trono a los anglosajones, etcétera, ¿sabes? O sea que, pero simplemente quería un poco comparar esas dos escenas porque Shakespeare, 2 años más tarde, saca la conclusión lógica de ese tipo de rezo, de oración, pero Enrique V no está dispuesto a hacerlo. Y todo el contexto religioso, en cierta forma, la obra es importante. Los franceses mencionan a Dios 10 veces. Los ingleses, sobre todo Enrique, mencionan a Dios 80 veces. Pero los que tenemos un poquito de memoria, recordamos acto 1, escena 1, la implicación de Dios en todo esto es que los clérigos están protegiendo sus terrenos. Eso es, en último caso, la implicación de Dios en todo este proceso.
Pero es una manera de justificar las acciones. Dios está con nosotros.
Sí.
Está con nosotros.
Sí, sí, pero y muy bien. Bueno, Shakespeare ya nos ha enseñado desde el principio que todo esto es una farsa. Como he dicho, una forma bastante clave de entender la obra es desde el uso del coro, que es muy poco común en las obras de Shakespeare. Da la cosa un poco de solemnidad, la impresión de que es una obra épica, es una obra comparable con el teatro clásico. Otra función del coro es que puede contar las partes de la historia que Shakespeare no puede montar en el escenario, como traslados navales de un ejército y cosas así, o que no tiene tiempo. Es una forma de saltar plazos de tiempo. En cuanto a saltar plazos de tiempo, es parecido a lo que hace la figura del tiempo, que es un personaje que hace esto en el cuento de invierno. Entra un señor y dice, en una especie de soneto, han pasado 16 años, adiós señor, pero para hacer un puente de tiempo en ese sentido. Normalmente entenderíamos que el coro es un truthsayer, alguien que cuenta la verdad. Entonces hay un cierto cambio por parte de Shakespeare en hacer que es un propagandista, como hemos visto. Según la tradición, tanto el coro como Mountjoy, como el emisario francés, lo interpretaba Shakespeare mismo en la obra. Si fuera así, entonces las contradicciones que hay tienen que ser intencionadas. De todas formas, yo creo que hay tantas contradicciones que es incuestionable que son intencionadas en su papel de propaganda, de nodo o lo que sea. Está ahí para influir la opinión de la audiencia, pero Shakespeare planea la cosa de tal forma que la acción en la obra sistemáticamente contradice lo que dice el coro. Y por tanto, en la medida que es un narrador poco fiable. Y resalta las diferencias entre la percepción y la realidad. El coro, como lo siento, no lo he, lo he traído, no lo he puesto en el internet, me olvidé. Pero lo podré seguir. En el primer acto empieza con el coro creando expectativas épicas, y vamos de esta gran impresión épica, de ese gran disculpe de que la grandeza y la gloria de la escritura de Enrique V no se pueden dar respuesta adecuada en un escenario. Vamos de ahí a la primera escena donde vemos la conspiración de los obispos para proteger sus bienes. Y en la segunda escena tenemos a Enrique diciendo a la iglesia que van a ser responsables, van a ser culpables si su reclamo del trono de Francia no es justo. O sea, empezando con este cosa vanglorioso, grandilocuente, vamos a una cosa donde lo importante es, antes de empezar, repartir las culpas y los intereses mercenarios de los diferentes actores. En el segundo acto, el coro incita excitación con al principio de la campaña militar y dice que el Consejo francés, o sea, lo que es la corte francesa, está temblando de miedo. Anuncia que la audiencia va a llegar a Southampton, pero primero, en el primer acto, vamos a Eastcheap, o sea, dice, vamos a la puerta a ver, a embarcar a ese gran ejército, pero en vez de esto vamos a Londres a ver una viña entre unos villanos. Luego, cuando sí que vemos a embarcar al ejército, estamos en Dover, no estamos en Southampton. O sea, el coro se equivoca dos veces. Pero en la primera escena vemos a los villanos peleándose antes de ir a su campaña de pillaje. Ellos plantean totalmente que no van a luchar por su rey, sino por lo que pueden robar en Francia. En el siguiente acto, en la segunda escena del segundo acto, Enrique entrapa a tres nobles para que se autoincriminen. Tampoco tan glorioso como lo que nos ha prometido. Luego tenemos en la tercera escena los villanos enterándose de la muerte de Falstaff, y en el cuarto acto por fin llegamos a la prometida escena de la corte francesa, y el rey está algo preocupado y el dauphin es arrogante, pero bajo ningún concepto se puede decir que están temblando de miedo, como nos ha dicho el coro, que es lo que vamos a ver. El coro es poco fiable en su máximo extensión a principio del tercer acto. El coro describe el sitio heroico de Harfleur. De sus 226 líneas, en las próximas escenas, de los 226 líneas en las próximas escenas, 134, o sea, un 59,3% directamente contradicen el coro, y solo un 34 versos que es un 15%, confirmo, sin ambigüedad lo que ha dicho el coro. O sea, la gran carga, casi dos tercios de estas sistemas están dedicados a desmontar lo que nos ha contado el coro.
No sé un poco si no crean lo que escuchan, crean lo que...
Sí, no, sí, hay un elemento de esto, pero también es parte de este tira de floja entre esto es lo que habéis recibido, eso es lo que hay. Hay elementos heroicos, pero hay elementos menos heroicos. Y está constantemente con este juego para que la audiencia nunca se acomoda en una postura. Obviamente es muy cómodo, es mucho más cómodo si estás con misiles B1 y B2 cayendo desde Europa ocupada. Cuando se hace la película de la guerra, el Ministerio de la Guerra, Laurence Olivier, o sea, crea un rey casi perfecto, idealizado, que es simplemente un héroe. No es un momento para estar con las sutilezas y las ambigüedades en 1944. Pero la realidad de la obra es eso. La obra le interesa estas cosas más incómodas y menos Hollywood, por decirlo, más ambiguas. Los tonos de gris son lo que le interesa a Shakespeare. En la primera escena, Enrique incita sus tropas para atacar de nuevo en uno de los discursos de heroicismo y de animar a la guerra más famosos de la historia, de toda la literatura. Va directamente de ahí a una escena donde vemos a un ejército compuesto de cobardes y incluso entre los capitanes totalmente desunidos. O sea, después de este discurso tan famoso, tan conmovedor, tenemos a otros soldados que están evitando actuar y están involucrados en debates poco útiles entre sí mismo. Vamos de una cosa absolutamente importante. Estamos toda la audiencia para meternos once more into the breach once more, y luego vamos directamente a lo sólido y lo real de la guerra, donde la gente solo está con sus propios intereses, etcétera, etcétera. Poco da idea se da de esto realmente las películas, pero eso es lo que hay en la obra. En la tercera escena tenemos a Enrique amenazando al gobernador con las atrocidades que va a cometer su ejército si no se rinde. Se puede argumentar que es mucho mejor amenazar con violaciones en masa, así, infanticida y todo eso, que cometerlo, y eso es su forma de conseguir que no lo cometan, pero en fin, choca bastante oír nuestro héroe hablando en este tono, y muchas veces gran parte de esta escena se quita, sobre todo en las películas. Y para reforzar el significado con la idea de violar a doncellas y todo esto, después de todo ese discurso vamos a la alcoba de la princesa Catherine, esta chica inocente con este clase de inglés que con bastantes innuendos sexuales, pero en fin, el juego ahí es su inocencia, remarca lo que ha estado amenazando en la escena anterior el rey, su futura esposa, ¿recuerda? Vamos a un escena donde los nobles franceses están con muchas ganas de atacar, mientras los ingleses están ya bastante debilitados por enfermedad y todo esto. En la sexta escena tenemos a Enrique ejecutando a Bardolf por robar de una iglesia, como hemos dicho, en cierta forma haciendo en pequeña escala lo que él está haciendo a gran escala. Y otra escena más con los franceses muy confiados y arrogantes. ¿Por qué no? La escena en el coro antes. El coro antes del cuarto acto describe otra vez las franceses muy confiados y el miedo en el campo inglés, pero luego describe cómo Enrique va reconfortando y animando a sus hombres con a little touch of Henry in the night, un pequeño consuelo, una palmadita en el hombro por parte de Enrique en la noche. Una cosa que muchas veces cuando yo estaba diciendo en las películas se ve a Rey haciéndolo. Pero recuerda, esto es lo que dice el coro, no vemos esto en la obra. Lo que vemos es Enrique incógnito yendo de un grupo de soldados a otros, cabreando cada vez que habla con unos. Cabrea a Fluelo, cabrea a Williams, cabrea a donde sea, que donde va, él va sembrando discordia, no confiando, no todo lo que nos ha prometido. Y termina en su escena de gestionía, su escena donde está absolutamente solo, sin un amigo en el mundo, enfrentándose a su propia muerte, a ver si lo puede hacerlo de forma heroica, o como han dicho repetidas veces sus soldados, él siempre tiene la opción de pedir rescate y de sobrevivir a esto, ellos no. Pero la diferencia y donde lo que hace nuestro Enrique una figura positiva es que él aprende de sus experiencias. Entonces usa toda esa información que ha recogido tan dolorosamente la noche anterior para crear su gran discurso de Saint Christian, diciendo que él es un hermano más, que son un ejército de hermanos, y usa lo que ha aprendido para crear ese ejército y derrotar a los franceses. Y luego tenemos las otras escenas que componen la batalla, sobre todo, como digo, hay la escena cómica de la captura de Le Fleur, aunque es muy distinto de lo que se ve en las películas. Y bla, 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 bla. En el quinto acto tenemos la descripción de Enrique llegando glorioso a Inglaterra y las condiciones de la paz, pero lo que vemos es Llywelyn vengándose, pegando una paliza a Pistol por haber insultado a los galeses, o sea, otro caso de Bezos. En vez de tener ese gran victoria del rey volviendo a la corte, tenemos uno pegando a otro con un cuerno. Tenemos una escena bastante cómica ahí. Y lo más importante quizá de todo esto, que tenemos a Pistol diciendo, él va a ir a Inglaterra y va a aprovechar los morados y los cardinales que tiene, la paliza que le ha dado Llywelyn, para decir que esas serán las heridas que ha tenido en la batalla. O sea, va a hacer de forma cínica y falsa justo lo que Enrique ha estado diciendo en su discurso de San Crispin, que todos, si sobreviven, irán, todos les invitarán a beber durante el resto de la vida con solo enseñar a sus heridas de la batalla. Entonces, este que tiene heridas no es la batalla, sino una paliza bien merecida, va a usarlos así, etc. Entonces, pues, ahí está este proceso. Vamos a tener que irnos, pero falta un poquito. Lee las cosas hasta el final, porque hay, por ejemplo, bastante, se ve lo bien estructurado que es la obra en la cantidad de escenas y cosas que presagian a otras escenas y comentan otras escenas, y se puede ir por lo largo de la obra en ese sentido. Y además, hay uno de estos, que es muy importante. es o un conejo o un pato, dependiendo de cómo lo veas. Y ese es el símbolo de esta obra, pero tenéis que leer las notas para entender el texto. Muy bien, pues nada, que os vaya muy bien el examen, que yo estoy en el foro casi todos los días, sino todos los días para consultas.
Gracias. Una pregunta. ¿Qué opinas sobre la teoría?